Saludos, saludos a quienes nos acompañan y tosen en esta mesa de hoy, jueves 5 de agosto de 2010. El que tose es Valenti, Esteban. Buen día.
Buen día. No, estoy mucho mejor.
¿Sí? La semana pasada era un desastre.
No, pero estoy mucho mejor.
Más cerca del micrófono, mejor. Antonio Mercader, buen día.
Buen día, Emiliano.
Washington Abdala, otra vez como invitado, ¿cómo te va?
Buen día, bien, bien.
Y Daniel Chaschetti queda saludado porque ya mismo se incorpora. Empezamos hablando de todo esto que no para de surgir como información a propósito de irregularidades en la Armada. Los militares involucrados en estas compras falsas de la Armada admitieron a la justicia que inventaron las adquisiciones para tener fondos frescos a disposición de la Fuerza de Mar y sostuvieron además que actuaron bajo las órdenes del ex comandante en jefe Juan Fernández Mayo. Según decía ayer el diario El Observador, cuando declararon la semana pasada ante la justicia, los indagados indicaron que utilizaron los $600,000 correspondientes a esas dos compras falsas, la de la grúa y la del banco de prueba para motores, para costear otras compras, recepciones, viajes y viáticos. El capitán de navío que llevaba adelante la contabilidad de la Armada explicó que anotaba cada rubro en que se gastaba ese dinero y que rendía cuentas al comandante jefe de todos esos movimientos. Todos los oficiales indagados admitieron que lo que hicieron es ilícito, a excepción de Fernández Mayo, quien negó estar al tanto de las maniobras, pese a lo que sostenían los que acababan de declarar. Señores, ¿cómo están observando ustedes esta bola de nieve?
Y bueno, con dolor, porque además, digo, que en una institución del Estado, como la Armada, aparezca lo que parece ser la punta de una madeja, que además no es un error, no es una pequeña desviación, es un sistema, porque es notorio. Es decir, la discusión es quién estaba arriba en la cúspide del sistema, ¿no? Es decir, los involucrados dicen que lo sabía el comandante jefe. El comandante jefe de la Armada lo niega. La justicia es la que lo va a determinar. Yo no me voy a aventurar a decir a dónde terminaba. También es cierto que si te pasan abajo de las narices semejantes cosas durante periodos relativamente prolongados que recién se comienza a investigar, también es preocupante la estructura de organización, de control, tanto de la Armada como del Estado, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, es absolutamente la confirmación de que a la larga en este país funcionan las cosas. Funcionan los controles y aparecen. Es decir, el que considera que puede evadir ese tipo de mecanismo está muy equivocado. Es un problema de tiempo, nada más que de tiempo. Y por otro lado, digo, el dolor, ¿no? A mí me parece que no debe alegrar a nadie una situación de este tipo. Ahora, ¿es solo la Armada? ¿Es un mecanismo exclusivamente para desviar fondos? ¿Cómo jugó en otros aspectos de la moralidad en la gestión de los dineros públicos? Bueno, son todas cosas que tanto las instituciones como la opinión pública y la justicia van a querer saber a fondo, ¿no?
Sí, sí, la tipificación de fraude es la que por ahora se ajusta a lo que se ha estado describiendo, pero claro, se generan muchas más preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál fue el destino del dinero? Si efectivamente retornó a la Armada para ser usado en otro tipo de gastos, o si, en cambio, fue robado parcial o totalmente.
Ahora, fíjate la ironía. Si retornó a la Armada para ser usado, es notorio que fue un mecanismo con los mandos incluidos. Y si no retornó a la Armada, quiere decir que fue para el enriquecimiento personal.
Claro, hay una diferencia desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de la pena, de la culpabilidad, del dolo, de la mala intención, entre, si regresó a la Armada para ser invertido de otra manera, con lo cual sería evidentemente una irregularidad, eventualmente quizás algún tipo de delito, pero no de la enorme gravedad que tendría si se comprobara que parte de ese dinero fue distraído y fue a parar a manos de particulares, ¿no? O sea que eso lo tenemos claro. Algunos puntos de algunos temas para interrogarse, ¿no? Si este era un sistema más o menos establecido y por lo que parece que venía de tiempo atrás, ¿por qué no fue denunciado antes? porque la justicia de crimen organizado se mueve con esto a través de una denuncia anónima. Aparentemente es así, una denuncia anónima. Y en todo caso, esa denuncia anónima, ¿de quién proviene y por qué proviene y por qué en este momento? ¿No? Son algunas de las interrogantes que hay. Si el tema venía de años atrás, ¿por qué en este preciso momento en que empieza una nueva administración se hace esta denuncia? ¿Con qué fines? ¿No? Este, más allá de la gravedad de todo el tema, comparto lo que se ha dicho aquí, ¿no?
En torno a lo que tú decís, no sé si lo estás sugiriendo, pero podría estarse pensando que buena parte de la información que sale a luz está contaminada porque en febrero del año que viene hay una modificación en la cabeza de la Armada. Y es evidente que es absolutamente evidente, que en la interna de la Armada esto genera un nivel de distorsión y que los eventuales, las eventuales posibilidades de los que estaban corriendo o están corriendo, no lo sé, para esa posición, luego de estos insucesos, van a quedar afectados. Eso es un dato bastante claro. Lo segundo, para mí, la preocupación es lo que decía Esteban. ¿Cuánto podían saber los ministros del área? Con franqueza, creo que muy poco. Creo que ni Berruti, ni Ballardi, ni FAU, digo. Si algo hace la corporación, estas corporaciones, es trabajar con un nivel de reserva muy, muy importante. Esto obviamente deja mal parado a los ministros. No, es parte de una lógica que viene inclusive hasta consecuencia del 73. No nos olvidemos que la Armada también tiene consecuencias después del 73. Lo llamaban los camioneros, ¿te acordás cómo lo llamaban los camioneros? Eran los que estaban con el ejército cuando el golpe de Estado. Yo tengo la impresión de que efectivamente el Uruguay, hace años que sostengo esto, tiene ciertos modelos de microcorrupción instalados de manera muy fuerte. Y me parece que en este caso, recién, como tú decías muy bien, Esteban, recién este es el principio de lo que va a pasar. Porque para mí que acá hay posibilidades de que se traslade a otras fuerzas, procesos similares. Me pregunto, ¿cómo se han financiado algunos casinos? ¿No? No estoy hablando de los casinos
militares.
Estoy hablando de los casinos militares o algunos alojamientos. Este fenómeno de los vales, yo conozco empresarios uruguayos, lo cuentan por todos lados, de que más de una oportunidad les ofrecieron pagar con el modelo de los vales de nafta, y por suerte alguna de esta gente sensata dijo: no, pará, prefiero que se me pague dentro de un año, que se me pague dentro de dos. O sea, es un escándalo importante, le hace daño a las Fuerzas Armadas, es un dato de la realidad, pero le hace bien al país que se transparenten estas cosas, porque con la corrupción, si tú no encarás esto con firmeza, no funciona. Tuvo un momento de duda el ministro porque sintió el castigo de sus colegas cuando creyó que la primera parte de la imputación era sobre ellos, y en realidad yo creo que hace bien Rosadilla. Y Rosadilla es ese tipo de personas, además, que no es un político clásico, es un político que viene de donde viene y que conoce ciertas lógicas de investigación y que le gusta hurgar y lo sabe hacer bien.
Sí. Ahora, sí. Menuda faena le ha tocado para un ministro debutante en defensa.
Fantástico.
Quisiera estar en el pellejo de ese ministro.
No lo va a hacer mal. No lo va a hacer mal, menino. No lo va a hacer mal. Porque me parece que ahora no le queda otra que empujar para adelante y transparentar todo.
No, evidente. Digo que para cualquier ministro es una situación muy complicada. Sí. Muy, muy, muy complicada.
A mí se me ocurren dos cosas. Primero, todos estos episodios dejan la sensación de que el poder civil todavía no tiene absoluto control sobre lo que sucede adentro de la órbita del Ministerio de Defensa. Porque los ministros actúan sorprendidos. Yo escuchaba a Ballardi, a FAU, están todos bastante sorprendidos. Eso quiere decir que había una parte de la historia del funcionamiento.
Sí. Pero lo sabíamos más o menos todo, ¿eh?
De estos actos de corrupción.
No, de corrupción no, de que había una parte del funcionamiento de la Fuerza Armada que no lo controlaba nadie, lo sabíamos.
Esos pagos en el exterior se sabían.
Las cuentas esas de Naciones Unidas sí, pero no sabíamos del mal manejo y de que eventualmente alguien podía meterle mano para el bolsillo de alguno. Claro. Eso no lo sabíamos.
En segundo lugar, el diseño institucional. O sea, la Administración Central y los ministerios de Uruguay tienen mecanismos institucionales para controlar el gasto. Y eso, quien trabaja en un ministerio o quien alguna vez haya pasado por la administración pública sabe muy bien que, bueno, que normalmente al Estado se le acusa por lento, pero lento por exceso de controles. Ahora, cuando uno empieza a leer cómo funciona el Ministerio de Defensa y en particular la Armada, parece que el diseño que tienen todos los ministerios de contralores, de gasto, no existen aquí. En tercer lugar, yo querría, y con esto cierro, de descartar rotundamente la idea de que, bueno, de que montaron todo este aparato para simplemente para transponer rubros.
No,
vamos a no ser inocentes.
No.
Nadie monta esto simplemente para poder gastar de manera más eficiente. Conozco millones de casos de jerarcas que han intentado gastar de forma más eficiente y rápido. Yo creo que el caso más triste y lamentable, por las consecuencias, fue el de Liberov, que Liberov era director de turismo de la Intendencia, quería sacar todo lo más rápido que se pueda. Y
¿es actualmente director de turismo?
No, es asesor del ministro de turismo.
Bueno,
es una de las personas que más sabe de turismo en este
país. Sí,
¿no?
Lo sé, por eso digo.
Y lamentablemente, bueno, Liberov tuvo que cargar durante años con esa mancha, con esa acusación, mejor dicho, por el hecho de querer gastar de manera más eficiente y rápida. Pero nadie monta esta idea de que, bueno, de que vendimos una grúa fantasma para poder usar $600,000 de la forma que lo usan. Acá sí. hay cuentas en el exterior, sí. en bancos alemanes.
Son cuatro episodios distintos, pero son de envergadura todos.
Sí, bueno, hay que meter bisturí a fondo.
Sí, digo, no intento, por supuesto, ni justificar nada, pero a diferencia de otros ministerios, el Ministerio de Defensa, con estas por las características que tiene y sobre todo por este sesgo internacionalista que ha tomado la actividad de las Fuerzas Armadas en los últimos, viene de décadas, pero que se hace en todos estos últimos años, evidentemente algún tipo de sistema tiene que tener, no me refiero a este sistema, pero algún tipo de sistema para gastos. Supongo yo, tenemos, ¿cuánta gente tenemos, no sé, en África? En el Sinaí tenemos gente hace 30 años. ¿Cuánta gente tenemos en Haití? Es decir, quienes están al frente de eso tienen que tener un cierto manejo de dinero en el momento, ¿no? Digo, hay que internar a un soldado, hay que operarlo de urgencia y llevarlo en un avión a algún lado. ¿Quién paga eso?
Pero hay caja chica para eso.
Bueno, esa es la idea. Ojo, que no es tan chica la caja para esos capos. Estás moviendo decenas o centenares de hombres en el exterior, la caja chica se vuelve grande. Entonces digo, también hay que ver que, después que se aclare esto, algún mecanismo mucho más ordenado, mucho más controlado, hay que organizar para que estos contingentes que tenemos en el exterior se puedan mover de otra manera. Seguramente no con este mecanismo, que evidentemente, digo, tenía su trampa, sino con mecanismos mucho más claros.
La Auditoría Interna de la Nación en algún momento le señala la posibilidad de que haya un control, primero, más regular, segundo, externo. Y creo que Javier García se apuntó un tanto bastante racional cuando dice, algo lógico, ¿no? No puede ser que el comprador, el encargado de compras de estas unidades esté hace 15 años la misma persona.
Claro,
digo,
claro.
15 años la misma persona.
Por lo menos despierta suspicacia.
Pero claro, digo, y además un capítulo que quiero introducir, que me parece que conviene pensar. Acá el sector privado tiene que haber actuado. O sea, porque uno le carga tintas, y es verdad, y hacemos muy bien a los que actuaron adentro de las fuerzas. Fantástico. Ahora, como siempre, acá hay alguien del sector privado, o alguien del sector privado que están en la fiesta, que colaboraron con estos ciudadanos, y yo quiero saber, y estoy convencido, la verdad que tengo la mejor de las opiniones de Gatti y Ferrero, porque son leonas trabajando, estoy seguro que trabajaron el sábado, le van a hincar el diente, y yo, la verdad que como ciudadano, uno anhela saber quién del sector privado también está dispuesto a corromper a las fuerzas.
Este es un punto muy importante.
Muy importante.
Abdala, porque yo fui hace unos años a una reunión de Transparencia Internacional donde todas las tintas se cargaban sobre el corrompido, es decir, sobre el funcionario que había aceptado, pero no sobre el corruptor.
El que corrompe.
Digo más. Esa reunión estaba auspiciada por una de las empresas que en ese momento estaba muy sospechada de un tema enorme aquí en Argentina. Era uno de los que financiaba la reunión. Y entonces yo tuve la oportunidad de hablar con el presidente de Transparencia Internacional y decirle...
Mr. Eigen.
Me llama la atención. Sí, fue en La Haya esta reunión.
Claro, sí, Peter Eigen era un alemán.
Claro. Digo, me llama la atención de que aquí toda la culpa se le echa al que es corrompido, pero no al que pone el dinero, no al privado, es lo que tú estás diciendo. Claro. Y digo, y además noto que entre los privados que usted tiene uno que es un gran corruptor, por lo menos en la zona donde yo vivo, que es en el Río de la Plata, ¿no? Que es una empresa de computación muy conocida, tuvo un escándalo muy sonado.
En la Argentina.
Bueno, y uno de los temas que está empezando a funcionar en este proceso es el tema de los que están dispuestos a dar información a cambio de negociar su pena.
¿Y sí?
Hay que saber que, por ejemplo, en Italia, donde había montado fundamentalmente un gran sistema de financiación de los partidos a través de la corrupción,
Manipulita.
que es diferente de lo que pasa ahora, que es un sistema donde no terminan los partidos y todas las últimas acusaciones terminan en los individuos, lo que no cambia, ¿no? El partido no tiene por qué tener esos mecanismos de financiación. La llave que abrió la puerta fueron i pentiti, es decir, los arrepentidos. En ese caso, los arrepentidos básicamente eran los corruptores, eran los que ponían la plata. ¿Por qué? Porque en realidad el mecanismo es que, digamos, cómo funciona es, sí, está claro, yo soy un privado, pero a mí me lo piden. Entonces yo denuncio, no voy preso por ser corruptor, y con, de esa manera apareció una trama que, bueno, volteó la República. Así, la primera República italiana,
se llevó al presidente.
El sistema, el presidente, el ministro, los partidos, llevó partidos enteros. Partidos enteros.
Di Pietro.
Di Pietro era un poco...
el cabeza, cabeza formal, pero el aparato estaba armado. Ahora, sí, claro.
Yo creo que nosotros acá, digamos, en todo este proceso, que todos más o menos teníamos con más o menos información la idea de que había zonas oscuras del manejo de los recursos. Uno pensaba mucho más del tema de las misiones de Naciones Unidas, que son las que más necesitan gastos extraordinarios, claro, rápidos, claro, etcétera. Ahora parece que no es tan así, es decir... no es de urgencia comprar una grúa, no es de urgencia comprar un banco de motores, eso tenés que armar todo un mecanismo, y sobre todo no es de urgencia armar todo el sistema para hacer que se la compre y ni siquiera aparecer la máquina, ¿sí? ¿No? Es decir, eso es un sistema, y cuando hay sistemas es cuando es más peligrosa la situación.
Sí, hoy
porque afecta a las instituciones.
En la prensa aparecen fragmentos de los interrogatorios, concretamente el interrogatorio al capitán de navío Gerardo Feble. En un momento le preguntan, ¿usted quiere decir que es normal en la Armada que se fabriquen artificialmente compras para obtener dinero? Y Feble responde, sí, no es la primera vez que lo había visto hacer tampoco. Antes de yo ser jefe, se comentaban procedimientos similares, no puedo precisar qué, pero se obtenían fondos frescos.
Sí, sí, es un perfecto, lo digo sistema, con mucho respeto, es un sistema, un, ¿no? Está eso, todo muy armado, se ve que era el mecanismo para eludir las formalidades, bueno, pero el resultado es absolutamente penoso. Y yo me temo, lo digo con responsabilidad, insisto, de que en otras áreas del Estado pase algo también similar. Porque, buena parte... ¿Sí? No, decías, Emiliano.
No, pero si nos circunscribimos al caso de la Armada y a estas otras investigaciones que se están desarrollando en el Ministerio de Defensa, creo que hay una línea de análisis que hay que incorporar, que es cómo complica esta serie de noticias el plan, el esfuerzo del presidente Mujica por mejorar la relación entre las Fuerzas Armadas y la sociedad uruguaya, ¿no?
Pero yo tiendo a creer
ese positivo. Ese mensaje con el que tanto insistió desde antes de asumir, pero sobre todo después del 1 de marzo.
¿No? En realidad, te digo, una buena relación con las Fuerzas Armadas y la sociedad incluye que todos somos iguales ante, sí, claro, también las leyes de control de gasto público.
Sí, pero además, ¿cuántos puede haber en esta opereta? Será un grupo de individuos que no pueden pagar justo por pecadores. Yo insisto, la buena voluntad del presidente Mujica en tratar de tener un entendimiento con las Fuerzas Armadas y construir un clima de consenso nacional no debiera verse empalidecida por esto. Ayer me decía un entrañable amigo, Mujica debe estar preocupado por esto. Por supuesto que debe estar preocupado, debe estar todos, seriamente preocupado. Todos estamos preocupados. Ahora, lo peor que podríamos hacer es mirar para el costado y tratar de hacer una especie de lavativa, sí, como que no sucedió nada. No, sucedió, y es algo grave, y vuelvo a insistir, yo creo que Rosadilla hizo lo que tenía que hacer, no tenía margen.
Sí, además, yo quiero retomar algo que decías tú, Abdala, y es los temas en el exterior, otras áreas del Estado. Es decir, yo creo que acá la preocupación también hay que centrarla en organismos del Estado o empresas estatales que operan en el exterior. Porque, ¿qué es lo que pasa? Lo que funciona dentro del país, el gasto que se hace aquí, normalmente está presupuestado, va a un rubro, tiene control del Tribunal de Cuentas, tiene la auditoría además, las auditorías están metidas adentro de los propios organismos y controlan desde adentro. Pero, ¿qué pasa con los negocios afuera? ¿Qué pasa con las actividades afuera? Y esto no alcanza solo a este tema de la Armada, digo. Ese es el tema, porque escapan en general a los controles. Todo ese tipo de cosas en el exterior, ¿quién controla? No podés mandar al Tribunal de Cuentas o a la auditoría a inspeccionar o en Argentina o en Estados Unidos o en Francia, digo, no hay manera. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Yo creo que debe servir de ejemplo, ¿no?
Bueno, y qué pasa que esto también transmite un mensaje a todos, ¿no? Que a mí me parece que además de lo concreto, además de lo jurídico, además de lo institucional, hay un mensaje implícito. El Estado tiene los mecanismos o los construye como para...
En algún momento la cosa se aclara.
Evitar las zonas de este tipo. Sí, sí. Y además, el precio de una buena relación con las Fuerzas Armadas nunca puede ser rescindir o replegarse en cuanto a las obligaciones de control. No serán de la misma manera.
Claro.
Porque puede haber mecanismos especiales.
A ver, yo hay algo que no entiendo. ¿Por qué ustedes parten de la idea de que esto va a deteriorar la relación con el poder político?
Comparto contigo que no.
No. Yo no quiero que. Yo no iba por ese lado.
No, pero no era por el poder político.
Yo iba por el lado de la imagen de las Fuerzas Armadas en la sociedad uruguaya. Esa sociedad a la que se quiere convencer de que tiene que volver a integrarse con sus Fuerzas Armadas.
No es culpa del gobierno ni de los partidos.
No, por supuesto.
Es culpa de ellos.
Y hay que pagar los platos rotos.
De eso estoy hablando.
Hay que pagar los platos rotos.
Pero lo que decía Abdala, que lo pasamos así, tiene una importancia grande. Yo le voy a agregar un toque de maldad. La importancia grande es que viene de hace tiempo y sobre todo tiene raíces en cuando las Fuerzas Armadas eran omnipotentes.
Por supuesto.
¿Verdad? Hagámonos una idea de lo que pasaba en esa época.
Porque eso es parte de la mentalidad
y además,
del lío.
También una cosa, sí. una denuncia anónima. Bueno, eso, para hacer una denuncia anónima de algo de esto hay que estar metido adentro.
Sí, vienen de adentro las denuncias y buscan distorsionar alguna cosa.
Es evidente que el que hace la denuncia por algo la hizo en este momento.
Está buscando un objetivo. ¿Claro?